se llama corazón. El corazón es un elemento muy habitual en las canciones, desde luego, en las de amor muy en particular, pero ninguna canción explica mejor el funcionamiento de este órgano que esa lección de anatomía del maestro de Amanece, que no es poco, ¿no? Y por eso hemos querido arrancar con esto. Hoy vamos a hablar en el tiempo del especialista de cardiología. Lo vamos a hacer con el doctor Arturo Evangelista. Doctor Evangelista, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bienvenido. Es el vicepresidente de la Sociedad Española de Cardiología y es el presidente de un congreso que, por cierto, va a reunir a los mejores cardiólogos de toda España, no sé si alguno también del extranjero, en Barcelona, en los días del 17 al día 19 de octubre. 4.000 cardiólogos, ¿eh? ¿Cómo son las bromas entre cardiólogos? Porque yo voy descubriendo que en cada rama de la medicina tiene sus propios chistes y sus propias bromas. Y seguramente entre cardiólogos tienen alguna, ¿no?
No, no necesariamente hacemos bromas. O sea, lo que pasa es que evidentemente somos como el resto de la población. O sea, nos dedicamos a un tema, intentamos pues preocuparnos al máximo para favorecer lo que nosotros en teoría tenemos que solucionar.
Ya. Y, o sea, no hay chistes de cardiólogos.
Cardiólogos, sí. Yo soy malo con chistes. O
ya,
sea,
ya. Vale.
Que no te voy a dar ninguno, ¿eh? Vale. De entrada, porque seguro que lo explico mal. O sea, que...
Vale, queda claro. Este año se celebra el 75 aniversario de la Sociedad Española de Cardiología. Hombre, 75 años dan para mucho. La cardiología habrá cambiado tanto, ¿no? Ya no digo, en, por supuesto, 75 años, pero en los últimos 10, 15, 20 años... El cambio ha sido enorme.
A ver, la cardiología ha cambiado muchísimo, pero sobre todo ha cambiado porque ha cambiado la tecnología. Es decir, hemos tenido un boom tecnológico que hemos sabido aprovechar muy bien. Es decir, que, por ejemplo, tanto al principio en técnicas diagnósticas, si uno se imagina cómo auscultaban los médicos, que entonces eran el número uno cuando auscultaba algo que el otro cardiólogo no sabía auscultar. Ahora las técnicas nos han dado una cantidad de información increíble. Ahora el listo es el que no se deja confundir por las técnicas, porque las técnicas tampoco dan las cosas blancas o negras, a veces hay grises, ¿no?
Claro, y ahí hay que interpretarlas,
sí,
hay que saber.
Si no, puedes hacer mucho daño interpretando mal. Entonces ahora la cosa es diferente, el escenario es diferente, pero claro, lo que hubieran dado de sí los cardiólogos de hace 50 años en tener la información que tenemos nosotros ahora.
¿Cuáles son ahora mismo las técnicas más punteras en el mundo de la cardiología? Digamos que es lo más espectacular que han conseguido los cardiólogos unidos a la tecnología.
Bueno, de técnicas hay muchas y todas tienen su camino diferente. Es decir, por ejemplo, tenemos ultrasonidos, que es la técnica que más se utiliza, la ecocardiografía, en la práctica clínica, desde el punto de vista de diagnóstico de función cardíaca, de valvulopatías, de otras cosas, pero después han aparecido en los últimos 10 años o 15 años pues el TAC coronario, el TAC global, la resonancia magnética es un boom porque nos explica por qué un corazón se contrae o falla un poco en la subcontracción. Ahora tenemos el PET, que nos permite diagnosticar procesos inflamatorios. Es decir, es una carrera sin fin. Y realmente, al final, uno se tiene que preguntar para qué sirve cada cosa, en qué momento esta técnica te va a dar más beneficio que otra, y saberlas interpretar, y que te lo dicen buenos especialistas, porque si no, pues entonces sería como tener un coche que corre mucho con un mal conductor.
Si alguno de ustedes tiene interés en hacerle algún tipo de pregunta al doctor sobre el mundo cardiovascular, el corazón y demás, ya saben que la condición es que no sea una consulta muy muy específica, porque por la radio no se pasa consulta, obviamente, somos serios, ¿no?, y rigurosos, pero algo que sea de interés general y que sea una orientación general, puede que sí que nos venga a todos bien. La verdad es que la revista The Lancet dice que la cardiología española está entre las 10 mejores del mundo. Hombre, está bien, ¿eh? Estamos por encima de países como Suecia, por encima de Estados Unidos, de Reino Unido. ¿Por qué somos tan buenos en cardiología?
Bueno,
esto siempre suele ser la influencia de personas concretas que han tirado de las demás, ¿no?
Sin duda. Yo creo que esto es un movimiento que genera pues un tropismo, y cuando tienes personas referenciales en un momento determinado, pues la gente se aglutina y coge la misma línea. Es decir, que cuando uno está en un momento determinado de su vida en un sitio, probablemente es consecuencia de todo un proceso de gente que ha influido en ti. Y yo, por ejemplo, pues he tenido grandes profesores y espero haber servido de ser buen profesor para los que me siguen. Entonces, la cardiología española ha tenido gente referencial. O sea, los de dos generaciones o tres antes que yo, y estoy hablando de hace muchos años, se formaban en la Escuela de México. Vinieron aquí a Barcelona, empezaron en un centro que se llamaba San Jordi, entonces, a hacer un núcleo. Después después se expandieron, pero todo eran gente que para mí, pues que ya no he tenido trato como compañero, pero han sido referenciales. Los siguientes, ha sido un escalón de gente que se ha ido formando en cardiología en toda España, y que yo creo que esto pues es así porque realmente es un dinamismo. El mismo congreso, pues la cantidad de actividad, de presentaciones, de moderaciones, de comunicaciones que hay, de cosas nuevas, dices, está muy viva. Hay otras especialidades que quizás no les ha tocado momento. Esto pasa como en el planeta. Hay países que son muy punteros y otros vendrán de aquí 20 o 30 años. Nosotros estamos en la cresta de la ola ahora, sinceramente lo veo así.
Está bien. Y eso que son ustedes pocos, me parece, porque son 5,8 cardiólogos por cada 100.000 ciudadanos. Y creo que ahí en los países de nuestro alrededor tienen bastantes más, ¿no? Alguno
sí,
más.
Sí, estás bien informado.
O sea, sois pocos.
Estás bien informado porque es un tema que a mí, como vicepresidente de la Sociedad Española de Cardiología, me preocupa. Me preocupa porque pienso que en el fondo no es correcto. No iba a decir no es justo porque no sé lo que es justo o no es justo, no es correcto. Realmente hay países que hay el doble. Entonces esto, pues en el momento que hay jubilaciones a los 65 años.
Obligatorias en la sanidad pública, cosa que no se entiende, porque uno puede ser a los 65 años un magnífico médico.
Sí, yo hace un año que me he jubilado de la sanidad pública y estoy ahora pues en Tecnon y no ha sido una elección mía, estoy muy bien donde estoy,
sí,
pero ha sido obligatorio. Digo, bueno, pues nada.
Conozco a otros cardiólogos que les ha ocurrido lo mismo. También jefes de servicio en un hospital público que de pronto, pues, queda usted jubilado. Oiga, si estoy en perfecto estado de revista, ¿no?
Cuando vas al extranjero y hablas, porque tú, pues en algunos temas puedes ser referencial, te dice, no me creo lo que me estás diciendo, digo, ¿cómo puede ser que se pierda este patrimonio así con las buenas? Digo, son normativas que quizás un día u otro se plantearán, pero están como están, sí. Entonces, realmente, aparte que hay mucha cantidad de gente pues que empieza a trabajar, pero que bueno, pues tienes hijos y hay una serie de bajas. Entonces, estamos en una situación pues que a la mínima que pasa cualquier cosa de estas, los servicios tienes dificultad de encontrar sustitutos. Una baja maternal no es automática encontrar. Y cuando te la dan, dices, no, es que es para hacer esto. Y dices, bueno, pero para hacer esto no hay tanta gente en un mercado, ¿no?
Claro,
hay.
Claro. Bueno, la enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte en nuestro país. Es curioso, son 120.000 fallecimientos cada año, ¿no?
Sí.
¿Qué enfermedades cardiovasculares son las que más matan, doctor?
Bueno, a ver, esto va cambiando. Sin duda la enfermedad primordial es la cardiopatía isquémica. La cardiopatía isquémica hemos conseguido mucho reducir la mortalidad por infarto de miocardio. Realmente aquí en Cataluña fuéramos casi los pioneros en el código infarto. Aquí el secreto está en que cuando una arteria del corazón, una coronaria, se tapa, si tienes unas 2 horas, para si la destapas casi no provoque ningún daño en el corazón.
2 horas, ¿eh?
Sí. Dos primeras horas son vitales, porque si tú abres la circulación de aquel vaso tapado, casi casi el corazón se regenera sin tener necesidad de... No se mueren células casi, ¿no? O se mueren muy pocas. Entonces esto, pues obligado a un esfuerzo, que hace años, pues esto parecía un poco una quimera, hasta que como pasa toda una vida, dices, a ver, ¿qué interesa tener? ¿Corazones que con infarto funcionan en un 50% o invertir en esto? Y realmente se ha visto gran beneficio. Claro, hay otros casos de que no es un infarto, pero es una enfermedad silente, también de las coronarias, hay enfermedades de valvulopatías y hay cosas que no sabemos aún, que estamos aclarando mucho, que generan insuficiencia cardíaca. ¿Qué pasa? Que hoy día los pacientes se nos mueren más mayores. Conseguimos que la supervivencia de España sea de 83 años. Pero no es a coste de nada, es decir, yo siempre pienso, digo, los que curan realmente son los que se dedican a infecciosas. Los demás lo que hacemos es vamos apañando el tema, pero no curamos, es decir, el que va a un cardiólogo raramente no tiene que volver a ir a un cardiólogo. Con más frecuencia o con menos, se tiene que ir viendo, pero no erradicamos un microbio.
Ya.
¿Entiendes?
Claro.
Entonces, claro, la población va viviendo más y la enfermedad cardiovascular se va acumulando a partir de los 70 años de una forma significativa.
Tengo aquí un oyente que tiene una niña de 5 años con una cardiopatía, en Twitter, José Miguel, dice, con una cardiopatía congénita del ventrículo izquierdo. Uy, me la han tocado. La pregunta es si eso tendría alguna vez solución o se podría curar.
A ver, es difícil de...
¿La cardiopatía congénita se puede curar,
claro,
en general?
Claro, hay operaciones que la curan, pero hay cardiopatías congénitas, podemos tener más de 50. Hay algunas que son fácilmente curables, otras que son complejas de curar. La gran mayoría precisan un tratamiento quirúrgico, pero los avances en las cardiopatías congénitas han sido en los últimos 10 o 15 años muy importantes. Hay algunas que castigan tanto el corazón que aunque las arregles, no solucionas el problema y arrastras un paciente que lo dejas, pues, por decirlo entre comillas, a medias. Va viviendo, lo importante es detectar estas enfermedades lo antes posible.
Y desde luego está mucho mejor ahora la cosa de las cardiopatías que hace unos años, ¿no? Tienen infinitamente mejor, ¿no, doctor?
Está muchísimo más, la población se ha sensibilizado, yo pienso que nosotros hemos intentado trabajar al máximo para ello, es decir, que no hemos parado de... Uh-huh. O sea, todo lo que es arreglable no hay que ceder jamás en intentar arreglarlo. Entonces yo pienso que el cero no existe nunca, pero vamos avanzando a base de hablar del tabaco, a base del colesterol, de la diabetes, de los hábitos cardiovasculares saludables. Entonces, esto cambia mucho el escenario. Nos saldrán otras cosas. Igual pues habrá otras cosas que no sean modulables con estos hábitos cardiovasculares, pero bueno, reducimos el impacto.
Desde luego, antes ustedes habrían cualquier intervención era corazón abierto, que solamente la expresión ya, en fin, era el sumum, ¿no? De la sensación de exposición al horror, ¿no? A corazón abierto, y ahora no abren ustedes nada, ahora entran por la femoral o por la muñeca y llegan viajando por esa arteria con cámara incluida y te arreglan una arteria y llegan al corazón, ¿no?
Esto es así en muchos casos, pero no siempre es así.
Ya,
es decir,
a veces hay que abrir.
Una de las preguntas que te hace un paciente, bueno, pero lo mío obliga a corazón abierto, no obliga. Dices, bueno, lo suyo, algunos, muchos casos sí que obliga, pero realmente el terreno va avanzando de una forma exponencial a que muchísimas cosas se arreglan, pues como dices, a través de un pinchazo en una arteria periférica donde pones un dispositivo en el corazón. Parece ciencia ficción, pero esto es así. Pero tampoco podemos decir que todo vaya por el mismo camino.
Vamos a ver, hay otras consultas para comentarios para el doctor Arturo Evangelista.
En la actualidad, mi médico de cabecera me ha diagnosticado hipotensión ortostática. Estoy relativamente preocupado. Cuando peor lo llevo es por las mañanas. Estoy trabajando, pero sigo con una molestia. ¿Tengo que preocuparme?
Buenas tardes. ¿El estrés pasa factura al corazón?
Quería saber que mi hermana, que tiene 49 años, hace unos días le dieron tres infartos y le pusieron un stent. Quería saber cómo va a ser la vida, cómo va a ser, si le va a cambiar mucho, si le puede afectar mucho, tiene que cambiar mucho el modo de vida.
Bueno, la primera, no he entendido qué afección tenía usted, sí, doctor Evangelista.
Sí, es hipotensión ortostática. Esto significa que cuando se pone de pie tiene un desvarío, se marea, puede perder el equilibrio, puede caerse, puede sentarse. Esto es relativamente raro. Es un problema del sistema neurovegetativo que, en teoría, cuando todos nos ponemos de pie en cada momento, nos caeríamos si no tuviéramos un reflejo de nuestros vasos que contrae y nos hace llegar la sangre en la cabeza. Pero hay gente que esto tiene una cierta disfunción y entonces tienen tendencia a tener la presión baja y cuando se levantan, pues entonces hacen el desmayo típico. Es difícil de tratar, no hay fármacos, hay varios fármacos, pero ninguno es definitivo en este sentido. A veces lo que se intenta es hacer entrenamientos para que vayan levantándose y acostumbrarse a que no caigan pero hay situaciones, yo he tenido 5 o 6 casos absolutamente dramáticos de chicas jóvenes que bueno, que no han podido seguir trabajando porque se caían. Entonces dices, bueno, pues ellos tienen que hacer al revés que los demás, comer con algo de sal, intentar al revés, beber mucho líquido. Pero no hay una solución definitiva de esto. No se tiene que preocupar por la supervivencia, esto no mata. Evidentemente,
al revés, siempre hemos oído que la hipotensión es como un seguro de vida.
Descarga el corazón de la presión que significa vaciarse, pero claro, pues si está en un sitio, yo qué sé, de altura o está bañándose, puede ser un riesgo entonces.
Claro.
Las circunstancias marcan más que la enfermedad en sí o la incomodidad que tiene.
Otra oyente preguntaba, en general, que son ese tipo de consultas que nos parecen muy interesantes, ¿no? ¿El estrés castiga el corazón?
Sí, esto fue una pregunta del examen cuando yo entré a Valle Hebrón. Sí, me acuerdo porque me preguntaron esto. Entonces acababa de salir un trabajo que demostraba que no, que decía el estrés no es el culpable directo de la enfermedad cardíaca, sino que la gente estresada ni se cuida, ni le importa un rábano, por decirlo de alguna manera, el riesgo cardiovascular, la vida saludable, porque tiene demasiado problema en manejar su estrés.
Está entonces demasiado ocupado con sus preocupaciones.
Sí. Entonces, en esto ha habido varios trabajos que han visto de una forma u otra. Evidentemente, el estrés no es bueno, pero en sí mismo no es el causante de la enfermedad cardiovascular. Hay algún caso de que sí que se describen enfermedades como si fueran un infarto, pero reversible, que son por situaciones de choque emocional o lo que sea, pero esto es otra cosa. Yo digo el estrés continuado. El estrés continuado, uno debería buscar soluciones porque no es bueno para todo el organismo. Hay quien hace pues úlceras de estómago, hay quien tiene dolores de cabeza, hay quien hace pues diarreas, es decir, el estrés, cada uno lo somatiza como puede y hay que intentar evitarlo porque bueno no es.
Había una última consulta que hablaba del, no sé si me decía que se le habían colocado a ella o a su pareja un stent.
Sí.
A su hermana, que había tenido un problema y que, bueno, había tenido, le han colocado un stent y se preguntaba en qué cambia la vida.
Bueno, nada, simplemente el stent es una solución que abre una coronaria colocando, para que nos entendamos, un muelle para dejar abierto la obstrucción que tenía. El stent de alguna forma se coloca de forma pinchando, como hemos dicho antes, una arteria sin tener que abrir el corazón, no colocando un bypass. Y si se da un tiempo, durante un año, un tratamiento antiagregante para evitar que se coagule, y hacen vida normal. Es decir, lo que uno tiene que saber es cuando ha sufrido el corazón es porque, se lo digan o no, es vulnerable a aquella enfermedad. Y esto hay que reflexionarlo no solamente los que han sufrido, sino los que no han sufrido nada. Es decir, lo que sufrieron nuestros padres, podemos tener una tendencia, aunque la medicina no haya demostrado que lo suframos nosotros.
Vale, o sea, no es que sea hereditario, pero...
No, pero hay tendencias.
Hay tendencias. Mm. Algún día, pasados los años y las investigaciones, descubriremos que casi todo está escrito en nuestros genes, ¿no? Sí. Cada vez hay más cosas que se demuestra que están escritas en nuestros genes. Sí. Más consultas.
A ver, yo tengo unos antecedentes bastante importantes, porque empezando por mi abuela que murió de infarto, después mi padre, un tío mío, un hermano mío con 46 años, los dos hermanos que van delante de mí, uno con parada, el otro lleva 5 estés. Mi pregunta pues es muy evidente. ¿Tengo motivos para preocuparme? Llevo una vida bastante, creo que dentro de la medida bastante sana.
Ayer mismo me hacía esta pregunta, que ¿por qué el corazón no enferma de cáncer?
Bueno, primero he perdido una magnífica ocasión de callarme hace un momento, ¿verdad? Dicho eso, con tantos antecedentes, ¿tiene razón para preocuparse o que puede, o si la respuesta es sí, ¿qué puede hacer? Porque se cree que puede hacer cosas, es
Hombre,
evidente.
Yo creo que debe preocuparse de una forma lógica y sana, no neurotizarse.
Exacto.
¿Eh? Una cosa es preocuparse, la otra es neurotizarse. Pero si tiene todos estos antecedentes, claro, primero, yo no conozco el detalle, pero tiene que ver si tiene pues el colesterol de la familia, tiene una tendencia genética que sea alto, y esto es una fábrica pues de placas y de arteriosclerosis, o tiene una tendencia a la diabetes o la hipertensión. Entonces, si tiene estas cosas, esto lo tiene que controlar no bien, sino súper bien. Después llevar la vida lo más cardiosaludable posible y hacerse controles más frecuentes que el resto de la población. Aparte de esto, tiene que cruzar los dedos. Pero lo lógico es no neurotizarse y decir, bueno, si hay algún riesgo a bajar, pues va a ser haciendo las cosas a la perfección, es decir, control de colesterol, hipertensión, diabetes, cardiosaludable.
O sea, tener una buena salud cardiosaludable,
sí,
¿no?
Sí.
Y luego ir a un cardiólogo. Sí, que yo deduzco que con esos antecedentes ya va visitará un cardiólogo habitualmente, le habrán hecho un electro y una eco.
Y hasta una prueba de esfuerzo, claro. Y ver si hace isquemia y cosas de este tipo.
Y al final se ve cómo está ese corazón,
exacto,
¿no?
Exacto.
Claro. Y... ¿por qué el corazón no tiene cáncer? Ha hecho una pregunta una oyente muy curiosa.
No es cierto. El corazón tiene cáncer
claro,
y nosotros tenemos muchos tumores en el corazón. Lo que pasa es que es infrecuente en comparación a otras vísceras. Esto está claro. ¿El por qué? No lo sé. Evidentemente, porque si no, pues de verdad que es una pregunta que no me había hecho nadie. Y la realidad es que estadísticamente es infrecuente.
O sea, sí hay cáncer de corazón.
Sí, y bastantes.
Pero yo conozco a nadie que me diga, tengo un cáncer en el corazón. Ah, no.
Tú no, porque...
Pues no soy cardióloga.
Sí, periodista y tal, pero...
Bueno, pero conozco mucha gente con cáncer de páncreas, de hígado, de huesos, de todo, de próstata y en cambio...
Es mucho más infrecuente, vale. Muchísimo más infrecuente, pero sí que hay tumores de corazón y pues yo que me dedico a técnicas de imagen diría que cada año pues unos 15 o así vamos diagnosticando. 15,
pocos,
20.
Pocos, ¿eh?
Pocos, pocos, pocos.
¿Y qué se hace ante un cáncer de corazón?
Pues muchos se operan, otros...
¿Se puede operar? O sea, ¿se puede sí, quitar un trozo de corazón?
Sí, hay tumores benignos y tumores malignos. Los malignos empezamos con otras líneas porque entonces tienes que ir con un oncólogo, quimioterapia, radioterapia, pero hay tumores que salen y que los puedes resecar y no recidivan.
90-120 minutos. Decía que 2 horas sería el límite, ¿no? Eso es lo que antes nos contaba el doctor Evangelista sobre el código infarto. Todo depende de cuando llegues al hospital. Creo que ustedes insisten, los cardiólogos, que lo importante no es llegar al hospital primero, sino al adecuado.
Sí.
¿Pero por qué? ¿No todos los hospitales valen para hacerse cargo de un infarto?
Sería imposible de sostener esto porque necesitamos una unidad de hemodinámica, que es donde ponen los catéteres, por de alguna forma.
O sea, si vas a un mal hospital, puede no servir para nada.
No, si vas a un mal hospital, no, yo no sé si hay malos hospitales. Si vas a un hospital comarcal que no tiene estos recursos, pues lo que tienen que hacer es diagnosticarte y enviarte en una ambulancia, helicóptero, lo que tú quieras, lo antes posible, a un hospital donde hay un médico de guardia que lo llaman porque dicen código infarto y va directamente el paciente a hemodinámica, le confirman que tiene una arteria tapada, destapan.
Vale.
Claro, lo peor es irse paseando en
ya,
estas
ya,
cosas.
Ya, ya.
O sea, hay que hacer un diagnóstico.
Perdiendo un tiempo precioso.
Exactamente.
Vale. Desfibriladores. Aquí hemos hablado más de una vez de esto. España creo que es el país, ahora no encuentro el dato, lo tenía por aquí abundado, pero es uno de los países con menos desfibriladores del mundo, digamos, avanzado, ¿no?
Sí.
Pero ¿por qué somos así de...?
Bueno, porque aquí en España pues somos descuidados, es decir, que en muchas cosas pues no estamos sensibilizados. Yo creo que nuestra labor es sensibilizarnos porque realmente los desfibriladores salvan vidas. Y tenemos una experiencia aquí importante, aquí en Ariana y en Cataluña sobre todo, donde se ha hecho un esfuerzo importante por colocar desfibriladores en muchísimos sitios, que además es muy sencillo hacerlos funcionar, pero la gente puede tener miedo de decir, bueno, a ver si... No, o sea, las instrucciones son muy sencillas. Y realmente debería haber, en la mayoría de sitios públicos, tendría que haber desfibriladores, porque son efectivos.
¿Debería?
Sí,
uh-huh.
Sí, debería.
Yo voy a pedir a mi director que nos ponga un desfibrilador en la radio, porque
pues
¿no?
Sí.
En un lugar en el que trabaja mucha gente estaría bien, ¿no?
Pues es posible que se haya gastado dinero en otras cosas que son menos importantes, y
pues
esto pues, podría esto ayudar.
Bueno, pues sí. Nada. En Madrid sí que tienen. ¡Ay, Madrid tienen desfibrilador! ¡Mira qué bien! O sea, que si tenemos un infarto, procuremos estar en Madrid. Vale, yo me pido uno para Barcelona, por favor. Bien, hay un estudio que se hizo en Londres que dice que la gente que vive cerca de un aeropuerto, en Heathrow allí, tiene más ingresos por enfermedad coronaria y cardiovascular. O sea, ¿el ruido es un factor de riesgo?
El ruido puede subir la presión arterial, puede incomodar en el sueño y todas estas cosas. Es decir, todos los aspectos estos, que en el fondo estamos otra vez con la pregunta anterior del estrés, este es un estrés subliminal.
Sí.
Pero también el cuerpo no lo tolera igual de bien. Entonces, pues sí, las estadísticas mandan.
Y la contaminación del aire también, atención, porque esto creo que en el congreso que van a hacer ustedes dentro de unos días,
sí,
de cardiología, se habla de eso, de la contaminación del aire.
Sí, porque es que se ha demostrado de que dependiendo de la contaminación del aire, la incidencia de muertes, la incidencia de infartos de miocardio es significativamente superior a otros sitios donde la contaminación del aire es inferior. Entonces, obviamente son... ¿Cómo diríamos yo? Si tuviéramos un iceberg, un iceberg, que esto es la planta baja, ¿no?
Sí.
Entonces, esta planta baja se nota menos, pero es peor, porque o nos espabilamos o esto nos va a fastidiar muchísimo más a todos, porque ya no dependerá del que tenga el colesterol, nos dependerá a la mayoría. Entonces, hay que tener muy en cuenta estos datos, porque son generales, pero cuestan de que salgan, pero ojo, hay que tener la alarma suficiente para decir, si esto nos gana terreno, lo podemos pasar muy mal.
Así que, mientras podamos, los que vivimos en las grandes ciudades, irse el fin de semana a un sitio más saludable de aire, mejor, ¿no?
Esto puede ser mejor, pero yo creo que la lucha debería ser que las ciudades bajaran su nivel de contaminación por definición.
Claro, claro. Una consulta más.
Hola, yo hago muchísimo deporte, me gusta mucho correr, sobre todo correr en la montaña, donde muchas veces corres o andas cuesta arriba y el corazón pues se pone a mil. De hecho, tengo el corazón un poco hipertrofiado, tengo muy poquitas pulsaciones por minuto y a veces cuando el otro día entrando haciendo sprint en una carrera que entraba cuesta arriba a la meta, noté un dolor muy fuerte en el hombro izquierdo, junto al corazón. No sé hasta qué punto es bueno el deporte a la hora de estar mucho, una hora o dos horas, con las pulsaciones a tope, a 150, 160, 170.
Pues a lo mejor hay un deporte que no es nada saludable, no sé.
Bueno, vamos a ver. Yo siempre digo lo mismo, pero esto no es un dogma. Es decir, lo mejor siempre está en no conseguir el 10, sino en un 8, ¿no? Y esto lo digo para todas las cosas de la vida, casi. Pero bueno, hay personas que disfrutan mucho en el 10, ¿no? Y entonces, pues no las puedes frustrar. Si te haces una revisión, ves que tu hipertrofia es ligera. La hipertrofia es una respuesta fisiológica, pues que tienen los hipertensos, por ejemplo, no es fisiológica porque es por la presión arterial, el deportista es fisiológica porque exige más a su corazón, 160 no quiere decir nada si tu corazón es sano. Si tú haces una revisión y te vas viendo de vez en cuando y esto no va para mal, tampoco tienes que angustiarte, porque a mí lo que me parece peor es la gente que se pone a jugar al 100% en las cosas de su vida, pero encima lo hace sufriendo, porque entonces ya es el colmo del disparate. Es decir, si tú tienes que hacerte una revisión, si tu médico te dice que estás sana, que no pasa absolutamente nada, que esto no progresa, que de un año para otro ni hay más hipertrofia, ni hay más problemas, disfruta de tu ejercicio y vete a hacerte revisiones.
Pero vete a hacer una revisión, porque sí. Aquí entramos y estamos ya acabando, y no quería dejar de decirlo, que las mujeres somos las que más nos morimos de afecciones cardiovasculares. ¿A que ustedes pensaban que se morían mal los hombres? Porque siempre se mueren de infarto los hombres, ¿verdad? Esa es una creencia popular errónea. Las mujeres nos morimos más de enfermedades cardiovasculares que los hombres. Lo que ocurre es que si nos duele el hombro izquierdo, un hombre, automáticamente, doctor Evangelista, tiene miedo de estar ante un infarto y se moviliza, y las mujeres se quedan tan tranquilas en casa, pensando, uy, me duele el hombro, habré hecho un mal gesto. Y así perdemos comba, minutos decisivos, y nos morimos, ¿no?
Sí, la mujer es más sufridora de largo.
Y hay que cogernos por la solapa y decirnos que no nos lo tomemos en serio esto del corazón, ¿no?
O sea, si tú haces cualquier prueba que sea medio cruenta, La forma que lo soporta el hombre y la mujer sería muy divertido decirlo, porque es que la mujer es mucho más sufridora que el hombre en todo.
Ya.
Entonces, lo digo así, porque es así.
No, lo sabemos todos.
Sí. Sí. Entonces, pues probablemente la mujer también tiene otros dolores más frecuentes que el hombre, que es la mujer está muy machacada por los problemas osteoarticulares, que sea osteoporosis, y esto afecta más a la mujer. Entonces, la mujer llega a la sensación de que esto debe ser reuma o los huesos.
Exacto. Tal,
y el hombre focaliza en el corazón. Y esto es un engaño que a veces perjudica mucho a la mujer.
Claro, porque pierde unos minutos preciosos y puede morirse.
Sí.
O puede quedarse con una grave lesión.
Sí, sí.
Así que aprendan las señoras que nos escuchan, sobre todo a partir de la menopausia,
sí,
en que la falta de hormona femenina, ¿verdad?, nos coloca en igualdad de condiciones de los hombres.
No,
la hormona que nos protege antes nos deja de proteger.
Yo creo que la naturaleza protege mucho la reproducción en la mujer a tope, y en cambio, pues cuando le viene la menopausia, sí, la normaliza de golpe, y es un golpe demasiado duro.
Exacto, sí, exacto. Entonces, sí, en ese momento, a partir de la menopausia, mucho cuidadito con el corazón.
Sí, exacto.
Y si les duele el hombro, corran.
Sí.
Por si acaso.
Sí, exactamente.
Si luego es un mal gesto, pues mire.
Y vigilarse los factores de riesgo a esta edad, pues es importante en la mujer.
Sí. Doctor Arturo Evangelista, vicepresidente de la Sociedad Española de Cardiología, presidente de ese congreso que van a celebrar dentro de pocos días, del 17 al 19. Que sea un éxito.
Bueno, yo confío en que lo sea, y además a invitar a todo mundo que pueda al concierto que haremos el miércoles a las 8 de la noche, que está abierto para todo público.
Para todo el mundo, en Palau de la Música.
Sí, sí.
Muy bien. Gracias, doctor.
Muchas gracias.